Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 8 de julio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y ustedes saben que a través de Duna.cl nos pueden escuchar, también ver en el lugar donde se encuentren. Y no solo eso, sino que también pueden participar de la conversación que propone todos los días Radio Duna a través de Duna.cl. Y hoy tiene que ver con algo que fue publicado por los diarios en el día de hoy, me parece que fue el diario La Tercera, que destacó esta decisión del Servicio de Impuestos Internos de, como dicen, poner bajo la lupa a 69 influencers. Influencia de estas personas que se supone que influencia, ¿no es cierto?, a otras para que tome cierto tipo de decisiones, esto a través de las redes sociales, y que tienen más de 100.000 seguidores, y que obtienen, uno supone, algún tipo de beneficio económico, beneficio monetario específicamente, a través de la publicación que hacen de productos, servicios, marcas, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece bien a que el Servicio de Impuestos Internos ponga foco en estas personas? ¿Les parece que se está exagerando? ¿Puede haber, creen ustedes, algún tipo de elusión de impuestos o de evasión de impuestos derechamente a través de esos mecanismos? Duna.cl es el lugar donde ustedes pueden comentarlo. Vamos a estar también conversando acerca de un libro que acaba de ser publicado que se llama Nenúfar y otros relatos. Es un libro de cuentos de Francisca Feuerhacke, que es escritora, es también muy conocida por la serie web La Vieja Cuica, ustedes la recordarán sin duda, y también es autora de la novela Tres Semanas, que la estuvimos comentando con ella acá hace algún tiempo cuando se publicó el año pasado, así que estaremos con ella esta tarde conversando acerca de esta nueva publicación. Es un grupo de interesantes relatos, son 7 relatos, todos ellos tienen que ver, algunos de ellos están bastante conectados, y todos, la mayoría en realidad tiene que ver con relaciones sentimentales, relaciones amorosas entre ciertas personas, y también, bueno, toca algunos otros aspectos de nuestra sociedad, así que es un libro bien interesante, que fue muy bien comentado, además no sé si lo escucharon el día viernes en Terapia Chilensis por parte de Matías Rivas y también de Rafael Gumucio, así que si ellos lo recomiendan, obviamente que hay que leerlo, yo por lo menos hago eso, cuando recomiendan algo, lo busco inmediatamente y lo trato de leer. Así que bueno, Francisca Feuerhacke entonces estará con nosotros en algunos minutos más aquí en Aire Fresco, y partimos como buen día lunes con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, harta cosa que se está dando vuelta, mucho videíto, mucho viral.
Mucho videíto.
Y mucho comentario, además.
Mucho meme. Bueno, partiendo por el fin de semana, tuvimos un fin de semana de fútbol, ¿cierto? Partamos con Mundial Femenino, que ganó Estados Unidos. Tuvimos el tercero y cuarto, primero y segundo de la Copa América. Ya solo Messi y Medel fueron... No caben más memes.
Sí, es verdad.
De esa dupla, de ese enfrentamiento. Así que ese fue sin duda uno de los temas de los que más se conversó en Estados Unidos también, después de que ganó Estados Unidos el Mundial de Fútbol Femenino frente a Holanda. Había mucha especulación respecto de qué iba a pasar con Donald Trump. ¿Te acuerdas que había tenido este enfrentamiento verbal, digamos, claro, respecto de si las jugadoras iban a visitar o no la Casa Blanca? Varias habían declarado que no irían. Donald Trump dijo, bueno, primero que ganen y ahí vemos si las invitamos.
Bueno. Sí, pues las desafió. Ahí está, pues ganaron
y finalmente el presidente Trump tuiteó como felicitaciones, ya, muy bien por su trabajo, más no hubo invitación. Me pareció inteligente su medida, porque después
si ya habían dicho que no iban a ir, ¿para qué las va a invitar?
Más mejor,
sí,
¿para qué, po? Si quiere venga, si no, no, po. Aquí iba a ser la invitación, si ya le habían dicho que no estaban muy entusiasmadas con la visita.
Pero con esto comienza a acabarse una tradición, que es que esa tradición que indica que en general los deportistas que obtienen grandes éxitos a nivel mundial, en Estados Unidos van efectivamente visitan a al presidente desde no sé, Forrest Gump en adelante.
Oh, qué buena esa escena.
Con Lyndon Johnson estaba, Nixon, ¿con quién?
Yo creo que era con
Nixon. Que estuvo con varios presidentes.
Sí, o sea, con todos los que le tocaron en su vida. Estuvo con todos los que había que estar.
Sí.
Esa era la gracia de.
¿Cuál fue que se baja los pantalones? ¿Te acuerdas que era un momento en que se baja los pantalones durante la visita al presidente?
También estuvo con Kennedy.
También estuvo con Kennedy, claro que sí.
Sí. No me acuerdo con quién se bajaba los pantalones. Qué buena esa película, qué entretenida. Qué entretenida. Ahora uno la ve y dice, mira, los efectos especiales, sí, han quedado algo atrás. Pero yo me acuerdo en su momento, estaba ahí, estuvo en todas. Muy entretenida.
No, y la historia es muy buena.
Sí, es muy entretenida. Gran película. Bueno, en fin, en todo caso, bueno, quizás en una segunda versión podría ir a visitar a Donald Trump también, pero la selección estadounidense femenina.
O también podría decirle que no.
O también, si quiere estar más en la onda, claro, debiera decirle que no.
Debiera decirle que no también.
No, pero esa era la gracia de Forrest Gump. Que no se hacía problema. Ah, me invitan, voy.
Sí,
no,
pues, estaba con
no hacía mayores cuestionamientos. Bueno, ese fue sin duda uno de los temas que marcó la agenda del fin de semana. También la muerte de João Gilberto, que murió el sábado. Pues. Estuve leyendo sobre. En unas condiciones bastante tristes, porque ya muy solo, en medio de una pelea entre su segunda mujer y sus hijos, los hijos de su primer matrimonio, o sea, Lucas para acá, Lucas para allá, bien solo, le habían prestado un departamento en unas condiciones, todo bastante triste, no se saben todavía las causas de su muerte, tenía 88 años, pero la verdad es que bastante solo, una muerte ya, o sea, en un contexto bastante triste.
Estuvo en Chile, yo Gilberto, no sé, la verdad que no sé cuántas veces,
¿Lo fuiste a ver alguna?
Lo fui a ver una vez, el año 1997, y por las reseñas que leí durante el fin de semana después de su muerte, me da la impresión que fue la única visita, por lo menos.
Sí, no sé.
Me da la impresión que fue la única, no estoy 100% seguro, pero yo lo fui a ver ahí en San Carlos de Apoquindo, en una carpa.
Cuando se hacían conciertos en
San Carlos, que se armaba una carpa, estas carpas como infladas, así grandes, y bueno, un concierto precioso. Desde
¿Y
el punto
solo?
De vista, él y su guitarra, solo entraba en silencio, como que entraba y salía varias veces durante el concierto, es lo que recuerdo. Las canciones preciosas, interpretadas por él de una manera realmente muy, muy bonita, muy sensible, muy delicado, era muy bonito. Pero él callado, no decía nada.
Pero cantaba, no decía nada, que era
cantaba,
lo que importaba.
Sí, pero no decía nada. Era hasta medio, hasta como un poquito hosco.
Ah,
incluso.
¿En serio?
Hasta, y de repente dice, Chile, dice, como que se ríe, dice, esto no era un amigo chileno, o unos amigos chilenos, ¿sabes? Y creo que nombró a Antonio Prieto y al hermano Antonio Prieto, una cosa así.
A los hermanos Prieto.
Antonio Prieto, y no sé qué Antonio Prieto. Y sería todo, eso fue lo que,
esa fue
su comunicación. Habló menos que Bob Dylan.
Lo que es prácticamente imposible, porque como que Bob Dylan queda debiendo.
Sí, el otro día estuve escuchando un concierto de Bob Dylan, uno de los tantos que hay, y oye, dicharachero.
No te lo puedo creer.
Sí, o sea, dijo, estoy feliz de estar acá. Ya con eso encuentro que...
Y empezó la música electrónica y se armó la fiesta.
Es una revelación eso, sí, pues.
Se pasó.
Pero yo a Gilberto, verlo en vivo, había algunos que quedaron medio descontentos porque le gustan los conciertos con un poquito más de interacción con el artista.
A mí no me gusta tanto.
¿No?
No, porque eso vendo con ¡Hola, Chile! Y el público ¡Ah! Y es como,
¡Hola, Chile! Como pero una vez.
No, me da un poco vergüenza, no sé. Yo prefiero la discreción.
A mí me gusta... Sí, una cierta, me gusta ponte tú hasta donde llega Mick Jagger, que lee algunas cosas y qué sé yo, pero ya algunos que se le pasa la mano, ponte tú a
Bono. ¿Ricardo
Montaner? No, estoy pensando en algunos de estos grandes. No, Ricardo Montaner, con suerte canta Ricardo Montaner en el momento.
Claro, habla.
Básicamente lo que
va
hace
a hablar.
Canta increíble, sí, Ricardo, me gusta Montaner. Pero bueno, ¿qué más, Pito?
Bueno,
tú tienes tantas cosas que contar.
Sí,
perdona.
Sin duda, el tema del día ha sido Catalina Pulido. ¿Cierto? Me imagino que ya todos vieron el video, primera y segunda parte, porque tiene dos entregas este video, ¿cierto? Es un video en el que se ve a esta actriz y hoy panelista de programas de espectáculos, siendo interpelada por carabineros para que le dieran su carnet de identidad, porque ella se encontraba manejando sin cinturón de seguridad. ¿Ya?
En Camino Farellones.
Camino Farellones, curva 32, ya. Específicamente. Bueno, en ese lugar es que
Carabineros... ¿Iba subiendo o bajando?
Ah, no sé si iba subiendo o bajando. Me imagino que por el día debe haber ido bajando, ¿no? Porque ya era domingo, a no ser que haya ido por el día. Pero la verdad es que no lo sé. Bueno.
No, es que ya es como para fin de semana la nieve.
Por eso, ¿no? Debe haber ido bajando.
Más que para ir por el día.
No. Está demasiado rica la nieve, es aprovechar.
Qué picantería.
Bueno, pero a veces, oye, quizás tenía actividad el sábado, no, perderse un día de nieve también es una tontera, ¿o no?
Ah, bueno. Bueno, ya, pero da lo mismo.
No es pura especulación.
No es el punto.
Bueno, la cosa es que Carabineros la detiene, ya sabrán ustedes la historia, ella iba sin usar cinturón de seguridad, le pidieron el carnet, bueno, la cosa terminó pésimo. Ella se enfureció y empezó, o sea, zamarrea al carabinero pidiéndole que le devuelva el carnet, acusa abuso de poder, dice ella. Hay un joven a su lado, que entiendo que es su pololo, o un señor, que es su pololo, que dice que va a llamar al general. Yo no sé si al general cantante o a cuál general. Pero
gracias de carabinero, no de...
O al general cantante también podría ser.
Al general.
Sí, pues también podría ser, ¿no? A todas las mujeres. También podría ser, no sé.
O al general.
Quizás podía ayudar en algo, qué sé yo. Bueno, él amenaza con que va a llamar al general. No te preocupes, yo voy a llamar al general, ¿no? Bueno, el general parece que no pudo ayudar mucho en todo caso en la causa. Y finalmente ella es detenida. En el segundo video ella grita mucho que le duele un codo, que le duele y grita mucho. Hay un joven ahí también en la escena que entiendo que es su hijo, presenciando todo esto, y ella argumenta que no estaba usando el cinturón porque, hey, obvio, ¿quién usa cinturón cuando uno va subiendo o bajando la montaña? Sí, es importante poder salir rápidamente del auto si es que uno se... Se desbarranca.
Sí, seguro.
Súper seguro. Y además súper probable. Yo creo que es más probable chocar, no sé, que pinchar una rueda, muchas otras cosas, antes que desbarrancarse. Ha sido tema obligado, o sea, basta con poner CAT y from Catalina Pulido todas las consecuencias. Bueno, hoy ella apareció en el programa Intrusos de la Red, con cabestrillo.
¿Ya?
De hecho, el meme en versión Kenita llegando al aeropuerto.
La gran Kenita.
Se mandó la gran Kenita. El meme ya está, así que búsquenlo porque el meme ya está. Ella dijo que estaba muy choqueada todavía por lo que había pasado, que no iba a justificar el comportamiento que había tenido y que ahora como en frío le parecía que todo era muy, muy estúpido. Dijo, pero en ese minuto sentía que era muy injusto. Nunca me había pasado algo tan extremo con carabineros, creo que fue todo raro. Aseguró que estaba con cabestrillo porque había tenido dos fracturas y una luxación en el codo. Eso afirma ella. Sí, la verdad es que me parece que... Bueno, y además hubo dos comparaciones bastante desafortunadas en su participación en este programa porque ella aseguró que... ella dijo, se sobreactuó todo mucho y terminó en lesiones graves. 10 carabineros contra mí, era una especie de redada. Me sentí un poco Pablo Escobar. Ya, primera comparación. Y segundo, la conductora del programa, Alejandra Valle, dijo, porque Catalina Pulido dijo, y además había cámaras, me estaban grabando, se difundieron las imágenes, y Alejandra Valle dice, bueno, para Catrillanca las imágenes no existían, metámonos, camisa de once varas, imagínate, así que las dos dentro de los temas que más se comenta hoy en las redes sociales.
Son los riesgos de la televisión en vivo, ¿no?
Uy, sí. Qué bueno que no trabajo ahí. Oye, y el otro tema que me causó mucha gracia, no es una novedad porque ya ha pasado antes, pero el video es muy gracioso y vale la pena buscarlo. Busquen a John Irvine, ¿ya? Él es de Glasgow.
No es el escritor.
Y él se encontraba de viaje desde Niza iba a Glasgow, ¿ya? Y estaba en el aeropuerto de Niza y le dicen, señor, ¿sabe qué? Su maleta está más pesada de lo que se permite, por lo tanto usted va a tener que pagar. Y era pagar una cantidad más o menos importante. Depende del tipo de maleta y en la ubicación que lo llevaba, pero hay registros desde, no sé, en 20 libras esterlinas o 65, dependiendo del tipo de maleta, ¿ya? Bueno, la cosa es que el tipo dice, no, yo no voy a hacer esto. que abre la maleta, se puso 15 entre poleras y chalecos
no.
para aliviar el peso de su maleta. Su hijo, como siempre hacen los hijos tan adorables queriendo humillar a los padres, grabó
lo
esto
grabó.
Y lo subió a las redes sociales. Y el hijo le dice, papá, estás sudando como un animal, le dice. Pareces un pollo rostizado. Y el papá, orgullosísimo, logró lo que quería. No pagó el sobrepeso, pero se fue un tanto abrigado en el avión.
No te creo.
Cualquier ojalá haya habido aire acondicionado.
Ojalá, sí.
Sí, pero vale la pena ver el video porque está divertido. El padre
humillado. Puesto la calefacción. Puesto que para vengarse, en el avión le puse una calefacción.
Ah, seguro. Ah, sí, recordamos esa escena de Friends, ¿te acuerdas? Que Joey se pone toda la ropa de Chandler. Y se pone toda la ropa de Chandler sin ropa interior. O sea, tienen una pelea muy estúpida y Chandler está enojado con Joey, entonces le escondió sus calzoncillos. Le dice, tú me escondes los calzoncillos, yo me voy a poner tu ropa. Y se pone toda su ropa y empieza a hacer estocadas. Y Chandler, por supuesto, se vuelve loco al ver expuesta su ropa toda transpirada.
Ay, ay, ya vos, Pitu. Muchas gracias, ¿eh?
Un gusto.
Lo decías tú, Pitu, la muerte de Joao Gilberto durante el fin de semana. Lo recordamos con esta canción, Chega de Saúl. Daddy.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você.
Oye, varios temitas interesantes para compartir con ustedes. Ustedes saben que, bueno, fue la final de, obviamente, la Copa América el fin de semana. Jugó Brasil contra Perú, ganó por 3-1. Y estuvo ahí presente el presidente Jair Bolsonaro. Y acompañó al presidente Bolsonaro el embajador de Israel en Brasil. Israel y Brasil, a propósito de la llegada de Bolsonaro al poder, han fortalecido más bien sus lazos diplomáticos de una manera muy, muy fuerte. Y fíjense que esto, bueno, va a ser una especie de celebración justamente de esos cálidos lazos y compromisos que tienen Brasil e Israel. Entonces, el embajador de Israel en Brasil, Yoshi Shelley, compartió una foto suya almorzando justamente con Bolsonaro en Brasilia. Esto antes de que viajaran a Río de Janeiro al partido. Bueno, el problema es que cuando uno mira en detalle la foto que él publicó, que él compartió, el embajador, uno se da cuenta de que sirvieron unos platos de langosta. Y los platos de langosta están rayados, están como intentados de borrar, ¿no?, con negro. Un photoshopeo bastante grosero y bochornoso, ¿no? Como que ahí estamos proyectando la foto, la pueden ver ustedes a través de nuestro streaming. Y claro, un rayado para borrar qué es lo que estaban comiendo. Y uno dirá, bueno, qué malo que coman langosta. Bueno, el problema es que la langosta no es kosher. Es decir, no es un tipo de alimento que esté aceptado, permitido, por parte de la religión judía. y por lo mismo es un alimento prohibido, proscrito. En general, muchos tipos de mariscos, los crustáceos en específico, no pueden ser comidos, pero no son kosher. Bueno, la verdad que esto generó inmediatamente revuelo en Israel, en parte por el hecho mismo de que haya comido langosta sin que sea un alimento kosher, y también, la verdad que más aún, generó revuelo por esta edición o intento de edición o intento de engaño, aunque resulta bastante bochornoso. Dice la corresponsal diplomática de Haaretz en Brasil, que una periodista israelí que se llama Noa Landau, escribió, dice: el embajador de Israel en Brasil necesita con urgencia expertos en Photoshop a un nivel superior, y ni siquiera tan superior, ¿eh? Con un mínimo nivel. Ni siquiera parece Photoshop, esto parece con Paint. ¿Te acuerdan del Paint? Dice, bueno, como les explicaba, a los judíos observantes solo se les permite comer pescado que tengan aletas y escamas, y todas las categorías de mariscos, por lo tanto, u otros peces, como el caso del congrio, no pueden ser comidos. Muchos funcionarios israelíes se han enfrentado justamente a críticas y al escrutinio por parte de los judíos ortodoxos y algunos otros líderes políticos por ejemplo, cenar en establecimientos que no sean kosher, o hacer exhibición pública de alimentos no kosher. Le ocurrió a Netanyahu el año 2014, por ejemplo, tuvo que hacer después una declaración pública negando que hubiera hecho eso. Para poder ilustrar también el nivel de relaciones con que están, fíjense que Netanyahu fue el primer ministro israelí en visitar Brasil. Asistió a la ceremonia de inauguración de Bolsonaro. Era la primera vez justamente que un primer ministro israelí visitaba ese país, y tienen en este minuto excelentes relaciones. De ahí que se junte a almorzar con el embajador. De lo que se va a tener que fijar el embajador de aquí en adelante, eso sí, es de qué come, lo que se lleva a su mesa y por lo tanto a su boca, porque le puede generar algún tipo de problema, con la mejor intención, en el caso de él, de mostrar estas excelentes relaciones que tiene con Brasil. Oye, este otro tema llama harto la atención. En Alemania ocurre, fíjense que se están preguntando si tiene realmente algún sentido que cierto tipo de productos, como las trufas, por ejemplo, o el caviar, tengan un 7% de impuestos, y otros productos, y aquí voy a dar el ejemplo específico, y ya van a entender por qué, de los tampones, tengan un 19% de impuestos. Claro, el IVA es de un 19%, y hay algunos productos, muchos, que tienen impuestos reducidos, las flores, por ejemplo, las esculturas, y también los libros, entre otros. Pero no están relacionados productos como, por ejemplo, los tampones. Y una empresa alemana de biotampones que se llama The Female Company considera, dice, que su producto se enfrenta a un impuesto injusto y discriminatorio. Dice, así que buscaron un vacío legal que les permitiera que sus clientas puedan pagar el 7%, que corresponde al IVA, el IVA reducido que tienen los libros, en vez de el 19%. Así que lo que están haciendo es vender los tampones dentro de los libros. Su lema es: tener la regla no es un lujo. Y su objetivo, dice, lanzar la revolución roja, como llaman a su campaña. Este se llama The Tampon Book. Y puede comprarse a través de una página web. Incluye además algunas ilustraciones de una diseñadora española. Tiene en su interior 15 tampones junto a las 46 páginas de papel ecológico en las que se recopilan relatos sobre la menstruación firmados por la activista Alicia Lauger. La agencia de publicidad Scholz & Friends de Berlín, que son los responsables de esta idea, obtuvo esta agencia el gran premio en el Festival Internacional de Creatividad de Cannes, el premio el León de Cannes, con este proyecto. Dice que para mantener el precio se redujeron los costos de producción imprimiendo solo en blanco, negro y rojo. La ilustradora, que es española, contó al diario El País que la agencia me contactó a través de internet. Me dijeron que habían visto mis ilustraciones en Instagram y que les gustaba la temática y el sentido del humor que aportaba. Dice que también se incluye en esta empresa, la página web de la empresa The Tampon Book, información sobre qué países han eliminado los impuestos a los productos de higiene femenina. Dan el caso de Canadá, Australia, Irlanda y Malasia. También hay impuestos bastante altos para estos productos en países como Alemania, ya mencionado, España, que es un 10%, China, 17%, o Rusia, con un 18%. Deberían agregar el caso de Chile también, donde no existe esa exención o excepción para ningún tipo de producto, y todos pagan también el 19%. Oye, varias cosas importantes. Está cerca de jubilar. Pensiónate con las rentas vitalicias de Vice Vida y cuenta con servicio de excelencia, cobertura nacional de Arica, Punta Arenas y modernos servicios digitales. Conoce más en vicevida.cl. ¿Tuviste a lo mejor un panorama especial el fin de semana? ¿O tienes uno el próximo fin de semana? No sé, personas muy queridas tuyas van a comer en la casa. Bueno, con el vino usted no se puede equivocar. Y lo mejor, un casillero del diablo, reserva privada. Es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos, invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la de MSC. Así la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Así es, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto o oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente. Cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Y vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, leisure is exciting. Lexus Experience Amazing. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es escritora y también muy conocida por todos ustedes. Yo les había contado al principio del programa por esa webserie llamada La Vieja Cuica. Estuvimos con ella también hace algún tiempo, algunos meses, cuando publicó su primera novela, sí. Tres Semanas. Y ahora está publicando su primer libro de relatos, es su segundo libro publicado. Se llama Nenúfar y otros relatos. Estamos con Francisca Foyes-Raque, a quien le doy la bienvenida. Francisca,
gracias, Polo.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Un placer tenerte de nuevo acá en el programa.
Para mí también.
Y para hablar de este libro, que como yo también lo decía al principio del programa, fue muy bien comentado por nuestros compañeros que sí saben de literatura, a diferencia mía, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Así que, cuéntanos un poco de este libro, Nenúfar,
sí,
que lleva el nombre de uno de los cuentos, que sí, es el último, de los cuentos que está incorporado, pero tiene varios otros que llevan nombres de personas,
sí,
además.
Sí.
Bueno, Nenúfar también es un nombre de persona.
Sí, sí. Claro, en esta ocasión lo uso como un nombre de persona porque era un personaje como peculiar que me complicaba llamarlo, no sé, Pedro, era como que le quedaba chico, tenía que tener un nombre un poco más rimbombante y de hecho me gustaba mucho que fuera un nombre de mujer, o esos nombres que uno se imagina una mujer porque es una flor, entonces, pero resulta que es un hombre, entonces encontraba entretenido ese juego. Bueno,
cuéntanos un poco de este libro. Es una colección de relatos. Tú
sí.
Escribes habitualmente relatos, estás dedicada más bien a escribir novela y entre medio escribes,
mira,
cuentos. ¿Cómo es un poco tu forma de trabajo y de dónde, sí, surgen estos relatos?
La verdad es que el tema de escribir novela, escribir relatos es como un gran tema. Para escribir una novela uno necesita como harto empuje para seguir enamorado de los personajes. Yo soy, hay mucha gente que dice que los Géminis, como que vamos, nos aburrimos rápido de todo. Entonces yo me echo, bromeo con eso, con que en el fondo yo me aburro rápido de los personajes.
Ya, o sea, este género te
entonces este género me gustó mucho, lo pasé muy bien, fue como menos sufrido. Uh-huh. Además que a mí me gusta partir cosas, como comenzar cosas nuevas es muy entretenido, y normalmente tengo como mucho empuje y soy muy impulsiva y proactiva en general en mi vida. Entonces para mí el cuento me quedó como bastante natural. Ahora igual siempre es rico, a mí me gustó mucho el fruto de la novela porque uno logra profundizar y se genera algo que es un poco inefable si es que uno no lo experimenta. Pero bueno, entonces decidí escribir cuentos porque no lo había hecho, porque también en la universidad uno le mete en susto con el cuento. En la Católica, por lo menos, había mucho de que el cuento tenía que funcionar como un reloj suizo, de una manera
como
muy...
Sí, era una cosa como de exigencia de precisión, de síntesis, exacto, de concentración en el cuento.
Claro, los cuentos como de Borges, de Cortázar, como que había una onda de que cualquier palabra que tú mencionaras tenía que tener una razón de ser, y unas cosas como medias puristas que finalmente le gustan más a la gente que lee menos, porque es como todo en la vida, pues si mientras tú más conoces de algo, más flexible vas, te vas haciendo las reglas de ese algo. Entonces yo empecé a leer más cuentos y me fui dando cuenta de que esos eran tres o cuatro autores los famosos que hacían esa cosa, esa precisión.
Claro, pero de alguna manera establecen un canon.
Sí, pues establecen un canon y claro, y en el fondo, ¿quién, o sea, que, a ver, seamos realistas, yo quiero ser parte del canon? No, eso no es como mi eso no es mi ambición. Mi ambición es dentro de este país generar una especie de nombre que escribe con un cierto estilo, y eso, y me da lo mismo si es que ese estilo es de reloj suizo o desfachatado. En el fondo dije, me voy a liberar un poco, voy a escribir como escribo y que el resto se haga cargo de interpretar cuál es mi estilo en el fondo. Entonces, bueno, eso fue como mi idea de para jugar al principio. Voy a escribir cuentos y me voy a entretener. Pero igual viene la parte fome, que es que uno escribe dos o tres cuentos y lo escribe con mucho entusiasmo, y después uno tiene que hacer un libro. Y los libros a veces tienen 12 cuentos. Entonces yo, para poder hacer cuentos que a mí me gustaran, tuve que hacer menos de 12, yo no tenía tantas historias metidas dentro de la cabeza.
Estas son historias que estaban, digamos, juntas en tu cabeza, todas ellas antes de empezar a escribir, o van apareciendo, porque hay algunas de ellas que están relacionadas una con otra.
Sí.
Y de hecho uno podría decir, bueno, tal vez abordando estas historias desde más puntos de vista y desde más perspectivas, podría incluso armarse una novela, contada a través de distintos personajes.
Sí, ¿cierto? Tuve como mucho, claro, yo tenía la tentación y el rollo como de decir, ya, bueno, estoy escribiendo, son como tres o cuatro cuentos los que se relacionan entre sí.
Claro.
Escribo una novela de esto, pero tampoco tenía, no me parecía llamativo escribir una novela de ese tema, porque tenía los otros cuentos como Nenúfar, como Isabel, como, qué sé yo, Matilde, que son mis chiches, o sea, me gustan mucho esos cuentos y necesitaba tenerlos en algún lugar. Y claro, y todo el drama de Manuel, del personaje que es como más o menos el protagonista de los otros cuentos, dije, bueno, fue lindo el ejercicio, porque en el fondo yo vengo como de una educación muy alemana y de que las cosas tienen que tener una razón de ser, y de pronto me encontré con un editor y con una casa editorial como bastante flexible en ese sentido, y entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo? Si hay cuatro cuentos que se relacionan y tres que quedan como sueltos. Está bien, o sea, así es. Es como uno va creando lo que uno va queriendo y lo que uno le va saliendo, y eso, eso para mí fue como una experiencia nueva, y me hizo soltarme más que con la primera novela, que yo estaba como bien con harta camisa de fuerza puesta.
Estamos conversando con Francisca Feuerhacke, que es la autora de Nenúfar y otros relatos. Hablemos un poco de esa primera serie de cuentos, que son Olivia, Espejo y Belén, que están efectivamente relacionados. Sí. Cuéntanos un poco la historia, uh-huh. y sobre todo nos acerca de estos personajes y el momento de vida en el que
claro.
están.
Mira, el primero es Olivia, se trata de dos amigas en cercano a los 30 años, como más o menos con la edad que tengo yo, que viven solas en un departamento, se mantienen haciendo videos para matrimonio, que es como un negocio de los fotógrafos o de cualquiera que tenga una cámara y tenga talento, puede ir a un matrimonio a hacer un video y cobrar bastante, porque la gente paga mucho.
Sí, tú lo dices ahí, la gente en los momentos de los matrimonios están dispuestos a pagar cualquier cosa, sí. Que parece hasta una estafa.
Parece una estafa, claro, pero si la gente está dispuesta a pagarlo, bueno, es increíble. Entonces, bueno, les hacen un video y estas niñas se mantienen en este, ya no son niñas, ya mujeres, se mantienen viviendo en este departamento con esta plata, pero tienen toda una ínfula como artística también. O sea, el hablante, la que habla es pintora, estudiante de arte, y la dueña de casa es la fotógrafa y que es cineasta en el fondo, y ella quiere hacer, se mantiene haciendo toda esta idea de mantenerse haciendo algo que a uno no lo hace sentir demasiado orgulloso, como algo como más comercial, pero por dentro ella tiene proyectos,
está fraguando la gran obra,
claro, y que no la hace nunca, evidentemente, porque se deja llevar por el día a día, porque es verano, porque se quedan fumando todo el día el departamento, entonces no hacen nada. Bueno, y de pronto lo que ocurre es que uno de los novios que la contrata para una de las parejas de novios que la contrata para hacer el video, por una casualidad llega solo a tener esta reunión con la camarógrafa, y se enamoran, y comienza un affair entre el novio pronto a casarse y la camarógrafa de su matrimonio, y en el fondo a mí ahí lo que más me interesaba, más que el affair mismo, es cómo ve la amiga este affair desde fuera. Y cómo, y ahí en el foco lo puse en la sensación, en esta como desazón, y en la sensación de que las cosas no me ocurren a mí, al hablante, sino que le ocurren a mi roommate. Ella es la que... Por un lado, ella es la que paga esta casa, ella es la que hace los videos, ella es la que se enamora, ella es la que sufre después, ella es la que se transforma en una especie de zombie, que en el día no es nadie, pero en la noche se arregla. Ella es la que sufre como consecuencias de este amorío. Y siento que a la edad de 30 años a mucha gente le debe pasar eso. A mí me ha pasado desde los 20 a los 30 sentirme un poco espectadora de la vida de los demás, por distintas circunstancias, porque me casé muy joven, porque tengo dos niños, tengo una casa, tengo como una vida bastante más, entre comillas, o sea, como bien establecida en el fondo, que eso puede ser aburrido en muchas veces.
Las aventuras le ocurren a otros.
Las aventuras le ocurren a otros, y entonces esta niña se como que se paraliza mirando esto, y me cayó muy bien ese personaje. Y también me caía bien Olivia, en el fondo, en todo su ir y venir. Es como esta dicotomía entre vivir la vida así a concho y tener un poco de susto y quedarse mirándola desde fuera.
Claro, y ese es la primera,
digamos, ese es el primer cuento.
El primer relato de esa historia. Y después hay una segunda mirada, que es la de un hombre ya mayor, que se encuentra con la pareja, porque Manuel, claro. Bueno, estamos echando a perder a lo mejor el suspenso, estamos haciendo spoiler un poco, pero vale la pena. Porque es interesante el ejercicio de la llegada de un nuevo espectador.
Sí.
A los mismos hechos.
Sí, pero de hecho ese espectador es un poco el mismo.
Es un poco el mismo, claro, que está de alguna manera reviviendo su propia historia.
Exacto, sí. Ahí también en el fondo quise salir de esta edad como pueril, que bueno, a los 30 no es pueril, pero me interesa mucho el tema de bueno, mis papás tienen 60 y tantos, entonces muchas veces pienso en ellos, en cómo es tener una edad en la que ya no eres el protagonista del universo, en donde toda la gente que te atiende en cualquier parte tiene la mitad de tu edad, en donde ya no hay códigos, en donde es difícil que escuches la música que a ti te gustaba, donde vas a un restaurante y hay una cosa que no se entiende. todo esa como ese extrañamiento que ocurre en la en voy a decir tercera edad, suena todo suena terrible, vejez, tercera edad, pero bueno, es lo que es, pues, si uno
pero
tiene más de 60.
Sentirme ofendido incluso.
No, pero
sí que te pido respeto.
No, pero igual esto hay distintas maneras porque hay gente que ya tiene más de 60 y está súper enchufada igual, ¿cachai? Pero claro, yo quise ser un señor de 60 que va a un All Inclusive, porque le gusta la playa y va con su señora, y en el avión ya empieza con unos cuestionamientos existenciales de por qué estamos acá y qué estamos haciendo, y aparece esta pareja en la que él se identifica. Primero los ridiculiza porque los ve como algo tan ingenuo, una pareja recién casada, él que ya lleva no sé cuántos años casado, no tiene ni idea lo que le espera. Y luego caen en el mismo hotel incluso. Entonces, y él se ve enfrentado un poco a su pasado, a cómo era él, a la tontera propia de la juventud, pero también al deseo de volver a ser así de tonto y pasional y qué sé yo. Y también es un hombre enfrentado como al envejecimiento de su cuerpo, que yo creo, a mí por lo menos me es algo que me quita mucho el sueño, el cuerpo que se va echando a perder, puta, o sea, no sé, me
a través de la enfermedad
me complica mucho. No, a través de la enfermedad
o el propio envejecimiento.
Envejecimiento me parece horrible, o sea, es una cosa que claro que la veo en otro y no me afecta en nada, pero ahora lo pienso conmigo y yo ya estoy viendo, veo que tengo arrugas que antes no tenía, veo que claro, uno me puede decir no, pero pareces chiquitita, igual uno se da cuenta de esas cosas, y me angustia y no sé qué va a pasar cuando sea una vieja media fea y nadie pesque tanto.
Como sea la vieja cuica. Pero, claro. Bueno, pero ya sabes cómo vas a ser, por lo menos.
¿Como la vieja cuica? No, ojalá, ¿no? Que más bonita que la vieja. Pobre, tiene la cara toda manchada.
Estamos conversando con Francisca Feuerhacke, que es la autora de Nenúfar y otros relatos. Este es su segundo libro. El primero fue Tres Semanas. Uh-huh. Conversamos acerca de este libro el año pasado. ¿Cómo comienzas? ¿Cómo caes más bien en estas historias? ¿A través de los personajes? ¿A través de las situaciones? ¿Y qué es lo que en definitiva te interesa relatar?
Mira, yo escribí un poco algo como para guiarme en este tipo de entrevista. Entonces no lo voy a leer, pero sí voy a fijarme en esto. Ya, claro. Yo, en el fondo, en este libro lo que yo traté de hacer fue explorar en las relaciones adultas, más que en las relaciones de la adolescencia, como en el primer libro, las relaciones adultas que vamos formando y que nos van deformando también. Entonces, claro, tengo estos personajes de estas distintas edades, enfrentado al deterioro del cuerpo. Hay una niña de 18 en el cuento Guadalupe, creo que se llama, que logra obedecer a un instinto después de sobreadaptarse como a los deseos de su mamá. Hay una mujer de 30 que es la que hablábamos, que está confundida por la sensación de tener como una vida en pausa. Creo que lo que más me interesaba algo que me llama mucho la atención es la irrupción de personajes en distintas vidas y las huellas que esos personajes dejan. En cada cuento hay un personaje que irrumpe y trastorna la realidad del protagonista. Y sobre todo, yo creo que donde queda más patente eso es en el último cuento, en Nenúfar, que es mi cuento favorito y que creo que a mucha gente le recomiendo partir leyendo el libro desde ese cuento. Porque este es un cuento que se trata de un niño de 8 años que conoce a un tapicero que va a su casa por casualidad a tapizar dos sillones en un verano y trabaja varios días. Y el niño está medio botado porque los papás trabajan y porque tiene una hermana más chica que no, él decide no tirarle bola, y quiere conversar con este señor que le llama la atención porque es un señor muy simpático y tiene, bueno, resulta que este señor Nenúfar tiene unas teorías de la vida y de cómo y de cómo vinimos al mundo y de cuál es nuestra misión acá, como bien estrafalaria, que a este niño lo dejan totalmente epaté. Y eso, o sea, creo que todos tenemos un Nenúfar, que puede ser el loquito de la esquina, puede ser alguien que realmente nos presentó, qué sé yo, una religión o algo como que a lo que nos vamos a aferrar más adelante, pero pero me impacta mucho cómo vamos dividiendo nuestras vidas según las personas a las que vamos viendo. Yo ahora estoy en una etapa en que estoy viendo a un grupo de personas determinado, que es distinto al grupo de personas determinado que estaba viendo hace 6 meses, y estoy escuchando música que me recuerda a esas personas, y uno a propósito va haciendo marcas para que esos recuerdos perduren. Es como eso me interesa mucho.
Una cosa que te iba a comentar que es muy literario finalmente también ese punto de vista. El punto de vista el protagonista, que en el fondo le cede el protagonismo a otro.
Sí. Sí.
Pero que no deja de ser protagonista porque,
exacto,
de alguna manera es ese otro el que lo nutre.
Sí, sí.
Está muy presente, digamos, en la literatura.
Sí.
Y es interesante además cómo lo manejas tú en distintas etapas de la vida, finalmente. Porque está en la niñez, está en, sí, la adultez temprana, digamos, está, sí, en la adultez,
claro,
este hombre de 60 y tantos años, siempre mirando a otros de los cuales se nutre,
sí,
para comprenderse a sí mismo.
Sí, o sea, absolutamente. Yo soy fanática de las personas, me pasa mucho, me fascino mucho con la gente. Y me obsesiono bastante, y tengo un amigo que me dice como le pides demasiado a la amistad, en el fondo. Me cuesta mucho separarme, si lo estoy pasando bien con alguien, me cuesta mucho llegar al minuto de decir ya, bueno, adiós. Y también soy muy muy camaleónica, entonces cuando tengo una amiga así como que con la que estoy harto, empiezo a adoptar su manera de hablar, que también se relaciona un poco con el tema de la vieja cuica, que tengo una cosa histriónica así. Entonces, claro, el tema de que alguien venga y aprender cosas de otra persona me parece adictivo, y realmente eso es lo que traté como de, ahora lo digo en retrospectiva,
claro,
no lo hice a propósito, pero claro, estaba pensando ayer, y efectivamente todos los cuentos hay alguien que se ve profundamente conmovido con otra persona.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Francisca Feuerjacke por haber estado esta tarde con nosotros, y muy recomendable su libro Nenúfar y otros relatos, un libro de Plaza y Janés. Muchas gracias, Francisca.
Muchas gracias a ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos la despedida de Virginia Woolf. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, a quien le damos la bienvenida aquí a Radio Duna. Comienza hoy a formar parte ya de nuestro equipo y a formar dupla con Matías del Río en Nada Personal. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ollea. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Beck. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna. Chao.